Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Music Box. En Quack FM os habla María Castro y hoy tenemos en la emisora a Alex Vigo. Hola, Alex, ¿qué tal? Hola, Alex.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Vamos a estar con vosotros, queridos amantes de la música electrónica, hasta las 9 de la noche. Y vamos a hablar con Alex Vigo, que nos va a contar su trayectoria a lo largo de los años dentro de la escena de la música electrónica, mientras escuchamos una sesión de techno que nos ha traído. Quédate con nosotros y disfrútalo. Empezamos. Bueno, vaya manera de empezar el programa, vaya musicón que nos espera. Esto es una sesionaza de Alex Vigo. Alex Vigo, DJ, productor y promotor, artista gallego, se sumerge en la escena electrónica en el 2010. Sus sets suelen estar llenos de energía y contundencia y marcados por el hardwork y el techno, tocando temas clásicos y muchos temas vocales míticos y ritmos tribales. Alex Vigo ha actuado en clubs importantes de Galicia como Salaín, Zoo Club, LP45 o Caramba, Vértigo. En 2019 cambia su residencia a Asturias, entrando en el círculo de clubs asturianos y del norte peninsular, como las Club Estudio en Avilés, Albéniz, Gijón, Tul, y compartiendo cabina con grandes artistas del panorama nacional e internacional, como Tecnasia, Cristian Varela, Pet Duo, Marco Nasti o Aira Blanca, entre otros. Además de actuar en clubs reconocidos por toda España y Portugal, como Code en Fabric, Eco Club La Riviera y Summer Tech en Coimbra, Alex Vigo se lanza también a la producción, creando temas tanto de hard rock como de techno raw, incluso editando temas con vocales tan clásicos como la rumba española. Su última publicación fue en marzo de 2024, Berlín, en Nothing But. En febrero también publicó Helsinki en L Recordings y Va en Serio, en colaboración con Carlos Pérez.
¡Vamos!
su faceta de promotor, Alex Vigo es codirector de la marca Back to Nice junto a su socio Reinauer, que dan vida a sus eventos en el Castillo de Íscar en Valladolid. De todo esto vamos a hablar con Alex Vigo en Music Box aquí en Quack FM mientras escuchamos esta sesionaza que nos ha traído. Hola, Alex, de nuevo, bienvenido a Music Box.
Hola, muchas gracias, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí escuchando ya esta sesión que nos está poniendo a bailar. Vamos con la primera pregunta para Alex, y es ¿cómo surgió? Siempre esta primera pregunta es un mítico aquí en Music Box. ¿Cómo surgió tu amor por la música electrónica? Cuéntanos.
Pues yo podría decir lo que podría llegar a haber sido por un engaño.
¿Qué me estás contando?
En mi cumpleaños de los 17 o 18 años, no me acuerdo. Yo tenía un autobús con mis amigos programados. Bueno, yo soy de Ferrol, de Narón.
Sí.
Programado para venir a Coruña, y el hermano de un amigo, unos cuantos años mayor que nosotros, me convenció para cambiarlo y llevarlo a la Beta, a ver a Ben Sins y a Cristian Varela.
Vaya, qué comienzo, ¿no?
Sí, pues yo cuando salí de ahí ya sabía que no quería volver a otra cosa que no fuera eso, y que mejor que estar bailando era estar pinchando. Es que todo vino muy, 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 muy seguido.
En la primera fiesta ya te diste cuenta que querías...
Me di de cuenta de todo. Luego pues me hacía falta medios, tiempo, aprendizaje, pero en ese momento yo me acuerdo, y me acordaré toda la vida, que pocas cosas tan claras tuve en mi vida como esa. Salí de allí diciendo, pero ¿y esto dónde estaba metido? ¿Sabes?
Bueno, claro, es que empezaste fuerte, ¿no?
¿Con sí, quién? Ben Sins versus Cristian Varela, por separado y Seth juntos.
Bueno.
Y yo de Seth McQuest toda la vida me acordaré, dando las gracias al amigo. No me volví ni en el autobús, me volví con ellos en el coche. Bueno.
O sea,
fue una locura, la verdad. Y es que ese día, desde ese día nació todo, ¿sabes? Es un amigo mío que se llama Sito, de Ferrol,
sí,
el que me engañó, y se lo agradeceré toda la vida.
Vaya. Pues desde aquí le agradecemos a Sito también que te hayas involucrado en esto de la música electrónica. Y entonces, tus primeras influencias, ¿algún referente que hayas tenido para...?
Yo, mire, si me pone la piel de gallina solo de pensar en él, Ben Sims.
Claro.
Si me dices Ben, lo dejo todo.
Qué bueno. Claro, fue tu primer DJ ahí, el que viste, bueno, y Cristian,
sí,
¿no?
Sí, pero no sé, es que es algo como... No sé, ¿qué te gusta más, Ronaldinho o Zidane? Pues los dos son la hostia, pero sí, yo soy más de Ronaldinho.
Qué bueno. O sea, Ben Sins por encima de todo.
Sí, a mí me... Mira, que Cristian, bueno, lo he conocido, he trabajado con él en varios eventos y tal, pero como Ben Sins no hay, para mí no hay nada. Un tío que es 110% fiabilidad, ¿sabes? Da igual, siempre te lo vas a pasar bien. Siempre, siempre.
Sí, la verdad que sí.
De hecho, como promotor... Te puedo contar que he cumplido un sueño. De momento no te puedo contar nada más. Pero te puedo contar que he cumplido un sueño. Y
sí,
15 años después, trabajar con él de esta forma, pues es un... A partir de ahora todo es ganancia, vamos. Me refiero, yo ya... Para mí el techo como promotor...
Sí.
Ya lo es. No hay nada que me haga más ilusión.
Hablaremos de tu faceta como promotor también. Y entonces, ¿cuál crees que es tu estilo distintivo como DJ?
Yo pincho hard groove y techno,
sí,
techno clásico.
Sí.
Hard groove, es que las dos cosas son muy semejantes. Le venía explicando, bueno, al compañero que tengo sentado, que para mí el techno y el hard groove tienen la misma base, pero
sí,
dentro de esa base el hard groove acentúa unas cosas y tiene unas cosas que el techno acentúa otras.
Sí.
¿Sabes? Al final es como si fuera el mismo árbol, pero...
Bueno,
una rama diferente a la otra, pero al final comparten el mismo tronco, ¿sabes? Para explicarlo así un poquito que se entienda. El hard groove tira más de percusiones, sí, es más tribal. El techno es más serio, más contundente.
Sí.
Son cosas diferentes. El hard groove puede ser más comercial, puede llegar a meter muchas voces, temas de, pues, míticos de ingleses o de pop. Es mucho más jugable. El techno, pues la línea de techno, pues es más seria, es diferente.
Sí.
Es diferente, pero es igual. Es
pero también haces techno, ¿verdad? También,
sí, ¿no? Sí, 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 según tenga el día, porque no lo decido eso. O tengo una propuesta que quiero sacar en un sello y me escucho mucho, empapo el oído de ese sonido y intento, ¿sabes?, conseguirlo. O si no, al final... Me sigue saliendo, ¿sabes? Me envío música a sellos, por ejemplo, a Suara, que es para mí Suara y Mutual Rim son los dos sellos más potentes que hay.
Uh-huh.
Y Coyu, el dueño de Suárez, amigo mío, y me lo dice, me dice, es que lo intentas, pero siempre sigues tirando hacia como que la cabra tiene que tirar al monte, sí, ¿sabes? Sí. Sigues siempre, no me doy despegado del hard groove ni queriendo.
Bueno, porque es tu estilo, es tu sí. manera de sentirlo.
Sí, de hecho me identifico con eso. Lo que yo buscaba es que tú escucharas mi nombre y ya te asociara a un tipo de evento, un tipo de música, un tipo de ritmo determinado. Ya supieras lo que vas a escuchar. Antes de escucharlo, ¿sabes? Sí. Bueno, y la verdad es que lo he conseguido, porque voy por ahí a pinchar y la gente, ¿qué? Hard groove, todo el mundo, hard groove. Pero claro.
Genial. Pues vamos a seguir con esta sesión y vamos a seguir moviendo los pies aquí en Music Box, en Quack FM. Vamos, sigue ahí. Sigues en Music Box y esto que escuchas es una sesión de Álex Vigo. Álex Vigo ha actuado, ha empezado sus primeras actuaciones por tierras gallegas. Cuéntanos, Álex, cómo fueron esos inicios.
Pues en Ferrol había, que este año cambió de dueño, pero el dueño lo alquiló y ya no hacen electrónica. Era el único sitio, bueno, ahora hay un par de ellos más, un par de clubs más en Ferrol, en Narón, es el único sitio donde hacían electrónica. Uh-huh. Y se llamaba el Boalúa, es un sitio muy mítico de Ferrol y Narón.
He ido alguna vez,
De los más míticos. Y fue ahí, yo tenía un par de amigos que pinchaban allí y yo, bueno, pues empecé, una vez ya conocí ese mundo, pues ya empezaba a salir por ahí porque era el único sitio donde ponían de aquella esa música y bueno, empezaba a ir, pues ese local abría de noche y de after. Pues yo me tiraba, igual, no te exagero, pues 10 horas o 8 horas, 10, 6, depende lo que estuvieran allí pinchando, mirando.
Mirando.
O
sea, tú ibas a
yo iba aprender. Yo iba de fiesta, no iba a aprender, yo iba de fiesta y es que me llamaba tanto la atención que me acordé de toda la vida. En el Boalúa entras, es justo la entrada de la barra y hay una máquina de hielo, de estas de hacer hielo, de estas grandes. Sí. Pues me tiraba las 8 horas apoyado ahí, mirando cómo pinchaban mis amigos. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando compré mi primer equipillo, mi primera controladora, bueno, me la regaló mi madre, sí. Para que lo sepas, me la regaló mi madre. ¡Ole! A condición de no ir a un Acuasella.
¡Qué guay, madre mía!
Porque no me quería, era joven, no me quería por ahí, ¿a dónde vas y tal? Si te quedas este año, te compro la controladora. Y dije yo, bueno, Acuasella va a seguir ahí.
Sí,
así que fue el único año que no fui desde que empiezo a salir, vamos, Acuasella, voy siempre.
¡Qué bueno! Porque claro, lo habías prometido por la controladora.
Sí, claro, yo cumplí, pero ella también. Es más, si no la compraba, no, me iba a la cuase. Y entonces, claro, es como yo siempre lo intento enseñar todo pues, para la gente que nos escuche, que no entienda el tecno y tal. Sí. Yo lo intento equiparar a ejemplos pues, de la vida cotidiana. Yo cuando me puse a jugar a la consola, que vendría siendo pinchar, ya sabía para qué valían los botones. Es como jugar al ajedrez, sí. Por lo menos ya sabía cómo se movían las piezas. Luego me quedaba aprender a jugar.
Claro.
Pero es diferente aprender sabiendo algo y teniendo una base mínima. Ah, no, yo por ejemplo cuando los chavales me dicen, me voy a hacer un curso de producción y tal, yo le digo, yo antes de hacerte un curso de nada, por lo menos aprende un poco, aprende
máquina.
La máquina, pues cómo abrir un plugin, porque el profesor te dirá, pues me abres un ecualizador, y ya, ¿qué es un ecualizador? ¿Dónde está? ¿Cómo lo abro? ¿Tienes que arrastrarlo?
Claro.
Pues tienes que aprender a usar la máquina o el programa antes de ponerte a aprender cualquier cosa, porque es que si no pierdes, si es un curso, pierdes el dinero,
sí.
Si no, pierdes el tiempo, ¿sabes? Lo veo mucho más complicado, o sea, empezar muy acelerado. Para mí todo tiene un aprendizaje, todo tiene unos tiempos, aunque puedas acortarlos o alargarlos, dependiendo, pues, de lo avispado, de la dedicación que le pongas. Pero pienso que un mínimo siempre hay que respetarlo, porque es que no hay nadie tan listo que en 2 años lo sepa todo.
Ya.
Claro.
Entonces empezaste ahí en el Boalúa.
Sí.
¿Fue ahí donde,
sí, empecé,
donde actuaste por primera vez?
Sí, me acuerdo perfectamente. En mi cumpleaños del año siguiente.
Uh-huh,
lo celebré ahí y sí, porque justo eso fue con 18 años, o sea, 17 años, cuando me pasó lo de ir a la beta, a ver a Ben Sims. Y con los 18 fue cuando debuté.
Qué rápido, ¿eh?
Sí. O sea, porque en un año me puse, pero es que era enfermedad, ¿eh?
Sí.
Era enfermedad, era aparte una encima de aquella, que tenía pinchado un desván con una mesa, dos platos, el vecindario, todo el mundo patas para arriba, mi madre, me están timbrando los vecinos, bueno.
Ay, pobre.
Y me tiraba, pues, salía de colegio, salía de clase, bueno, de clase o del FP, creo que estaba en FP. Salía a las 2 de la tarde y dejaba los cascos a las 10, por la ley, vamos, o sea, ni un minuto más, ni un minuto menos. Comía, me iba para el estudio y de ahí directamente a practicar. El paso a la producción lo di cuando sabía que quería algo más y no sabía cómo conseguirlo, uh-huh. Pues era así.
Uh-huh. Hablaremos también de tus facetas de productor. Y bueno, empezaste ahí en el Boalúa,
sí.
Y después...
mi siguiente paso fue Ocaramba, que ahí, bueno, el residente era muy amigo mío y el dueño es muy amigo mío, que es el mismo dueño de Sala Inc.
Sí.
Y ahí fueron mis inicios. Ya luego de ahí ya empecé un poco a andar un poco por Galicia. Alguna vez fui a pinchar a Coruña, alguna vez que fui a pinchar a Vigo, alguna vez que fui a pinchar a Lugo y luego de ahí ya me fui.
Salain sigue funcionando, ¿no? Sí. Pero sí. Con eventos de electrónica.
Con eventos de electrónica soy yo el único que le meto un poco de presión al dueño para que haga algo.
Bueno, bien.
Hicimos mi cumpleaños y el cumpleaños de Dark Crew, otro artista de aquí, sí, de Gallego de Santiago.
Sí.
Lo hicimos en marzo y ahora en junio viene César Almena, el residente de Fábrica.
Bueno, bien, bien. ¿Quién? Ahora en...
El 1 de junio viene César Almena, el residente de Fábrica.
Apuntadlo, chicos. El 1 de julio en...
De junio, junio.
De junio.
En Salaín.
En Salaín, en Narón, ¿verdad?
Sí.
Vale, y... Bueno, ¿qué diferencia encuentras de esos inicios con la escena de hoy en día, por ejemplo?
Todo es mucho más fácil, todo. Pero los que llevamos muchos años también nos aprovechamos de toda esa facilidad, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que use esa herramienta un chico que está empezando a que lo use un chico que ya tiene calle, que ya tiene años, ¿sabes?
Sí.
Pues como volvemos a los ejemplos, no es lo mismo aprender en un automático que aprender en un manual.
Ya.
Del manual coge el automático y sabe los dos. Pero uno, el que solo empieza con el automático, no va a saber meter marchas. A ver si me explico.
Sí.
Al 80%... 80, soy muy optimista. No sabrían, le pones con unos platos, les quitas los CDJ, les quitas el trato y no sabrían mezclar de oído.
Bueno, no, porque
es que a mí me han obligado, yo para dejarme pinchar mi primera vez me han obligado. Me ha cogido un compañero con el Final Scratch, me ha dicho selecciona un tema, me bajó la pantalla del portal y me dijo mézclalo. Lo mezclé y cuando le demostré que sabía mezclar de oído, me dijo, vale, chaval, ya te dejo pinchar. Ahora cuando quieras venir a pinchar, pero tuve que demostrar, sí, ese mínimo de trabajo, un mínimo.
Sí.
Hoy en día, pues con unos CDJ, yo mismo uso CDJ ahora, pero...
Bueno, claro, porque si la tecnología está ahí para usarla,
sí,
claro.
Pero que... me gustan los chavales que salen hoy en día ahora y se interesan por los vinilos, aunque lo tengan más fácil y aunque pinche con CD, pero que se les vea interés, ¿sabes?
Sí,
es
claro.
un día cualquier persona... Te dicen en una cabina, oye, es que a mí me pasó, joder, al principio. Me dijo, oye, claro, anda, que ya todo el mundo pinchaba con Final. ¿Me mezclas este vinilo, no sé qué? ¿Y qué le dices? Que no sabes. ¿Y cómo vas a ir a cobrar dinero a ningún lado diciéndole que no sabes trabajar, hacer trabajo?
Bueno, yo veo que los jóvenes se interesan mucho por aprender también a pinchar con vinilo.
Sí, sí, bueno, a mí hay chavales que me gustan, muchos chavales que me gustan jóvenes. De hecho, hay varios que sí que son, como quien dice, mis favoritos. Son algunos de aquí, otros no. Pero en general, joder, en el mercadillo de compra y venta se ve un montón. Hay muchísimos aparatos nuevos que son de gente que se lo han comprado, han pasado 4, 5 meses, 6, algunos, la mayoría con garantía.
Sí.
Se aburren y lo venden.
Sí, cierto.
Sí hay mucho de eso. Luego hay chavales que se le ocurre mucho. Hay chicos jóvenes de 20 y pocos años que se gastan medio sueldo en vinilos, también los conozco.
Sí,
hay de las dos partes. Por eso a mí, cuando veo a un chaval así muy interesado, siempre, no apadrinarlo, pero intento ayudarle en todo lo que pueda, cuando pueda, pues en eventos, en presentarle gente, o en estar aquí, o que venir allá, sí, o llámalo yo a pinchar. Porque tampoco es tan fácil encontrarte a chavales así, o chavales que ya te digan, están empezando y te digan, ay, pues yo por menos de 150 euros me muevo de casa. Y decirle, me cago en tu tía, que yo es que empecé a cobrar, llevo 15 años pinchando y empecé a cobrar cuando llevaba 10.
Ibas gratis.
Claro, muchas veces ibas gratis, muchas veces por 50, cuánto te doy, lo que veas, así era la mayoría de las veces, hasta que... Ya empiezan a salir un poco los resultados de la producción, empiezas a ir a sitios un poco más grandes, tienes algún amigo que te empieza a hacer abrir los ojos un poco y todo va sumando hasta que no hay o sea, nadie va a encauzar tu carrera mejor que tú.
Mejor que tú.
O sea, las decisiones, bueno, las vas a tomar siempre tú.
También has actuado, Alex, en, bueno, por todo el país, aparte de Galicia, ¿verdad?
Andalucía me queda.
En Andalucía no entraste todavía.
No.
Bueno, pues enseguida, estarás ahí con un pie a finales de verano. Mira,
sí, ojalá.
Lo que te digo.
Dios te oiga.
Bueno, has actuado por todo el país, en Portugal, en importantes salas como Fabric, en la CODE, ¿verdad? En la,
sí,
Riviera.
En la CODE soy bastante asiduo, siempre suelen contar un par de veces o tres veces al año conmigo, Nuki y César, desde aquí les doy las gracias.
Qué bien, ¿no?
Siempre, para sea bien sea Row, bien sea CODE, he pinchado... Para mí los eventos que más ilusión me hacen, he pinchado siempre me toca aniversarios.
Sí.
Aniversario de CODE me tocó, llevo dos o tres. Aniversario de Fabric, que uno, el de CODE suele ser en octubre, noviembre, el de Fabric suele ser en junio, julio, este año va Solomon, de Martínez Brothers. Pues he pinchado también en el aniversario de Fabric, que era la Calcos and Friends. He pinchado en el primer Row, o sea, en el primer fin de año que se celebró después de pandemia mía, que era Row el día 1 en Fabric.
En el Row estás.
Sí, con After en el en una de las salas, en el Hangar, con Andrés Campo toda la noche y la verdad es que en ese aspecto todo se lo debo a ellos. Yo tendré mi parte de trabajo, pero gente que trabaje como yo, que como digo yo, aquí no hay nadie indispensable, ¿sabes? Al final las gracias siempre las hay que dar a quien te está dando la oportunidad.
Pues sí, porque además hay mucha competencia, sois muchos.
Somos muchísimos, cada vez más, pero me gusta, al final aprendes mucho unos de otros. Y de, por ejemplo, mi género, a nivel España no, pero a nivel Francia, Alemania, o sea, hay chavales jóvenes sacando mucha música muy buena de groove, de hard groove, más serio, es como una vertiente un poco más seria, más underground, pero es que sale material, ¿sabes? Ahora puedo intercalar pues música de esa un poco más hard groove, más antiguo con el nuevo tal y tienes ampliado un poco el playlist porque de estar buscando siempre, escarbando en lo antiguo, va a haber un día que se acabe.
No, claro, claro.
Claro.
¿Y cómo fue esa evolución de pasar a pues, de Galicia, ¿no? Fuiste luego a Asturias y luego ya pasaste.
7 años.
Asturias. Y desde allí te moviste ya al centro también.
Sí, ahí fue cuando empezó. Pero bueno, en Asturias, los últimos 3 años, los primeros 4 años que estuve allí viviendo, pues estuve pues frecuentando clubs pues normales o afters o tal, pues dándome un poco a conocer por la zona tal, pues en Avilés había 2 o 3 garitos que solía ir, en Gijón había ido una vez un cumpleaños de David Mallada, antes de la última vez esta que estuvimos en Albéniz, había ido otra vez más, por Santander me había movido algo con un par de promotoras. En Bilbao había ido a, bueno, a un sitio que se llama, bueno, Ugaondo, Sala Ugaondo, que casualmente, bueno, vuelvo dentro de 2 semanas, desde hace pues, unos cuantos años, vuelvo ahora dentro de 2 semanas, después del Locos por el Músico.
Qué bien. ¿Y formaste parte de algún roster de alguna agencia?
Sí, pero siempre un poco a título informal. A ver, yo lo llamaría colectivo camuflado de agencia. Sí, porque nunca fue nada.
Nada escrito.
Nunca fue nada. A ver, yo trabajo con agencias al ser promotor y nunca fue nada así. ¿Sabes? Ya. Es más, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿qué os parece? Y a ver si salen cosas, pero una agencia, o sea, una agencia tiene que tener valor por los artistas que tiene. Si te juntas un montón de chavales, hay gente que se esfuerza más, gente que se esfuerza menos, gente que no puede por su trabajo, por su vida, que no puede dedicarle tanto tiempo. Pues al final no todo el mundo está compitiendo con el mismo fin, porque hay gente pues, que lo de la música le gusta y juntarse el fin de semana con los colegas, descarga un poco de música cuando pongo 3 semanas, tal, pero hay otra gente que, coño, yo por ejemplo me tiro 5 o 6 horas diarias en el estudio, todos los días. Ajá. Y si no pincho son 12.
Wow.
El fin de semana si no pincho son 12. Casualmente hace ayer acabé un tema, tema con una voz de Zatu.
Sí, estás ahí produciendo a tope, pero vamos antes de hablar de la producción a escuchar un poquito de esta sesión, que nos la estamos perdiendo con tanta charla, pero que nos encanta también la charla, ¿eh? Venga, sigue ahí en Music Box, en Quack FM, venga a bailar con esta sesión de Alex Vigo.
Yeah.
Seguimos en Quack FM, estás escuchando Music Box. Recordaros que el próximo sábado va a estar aquí a los mandos de la nave Iván Pérez, mezclando las mejores melodías electrónicas del momento. Y seguimos con Alex Vigo, aquí lo tenemos. Vamos a hablar ahora de su faceta como productor. Alex, has colaborado con diferentes sellos y con artistas de renombre. Si pudieras colaborar con cualquier artista vivo o fallecido, ¿quién sería y por qué?
Con Benzins. Siempre va a ser Benzins.
Lo tienes clarísimo.
No va a ser otro nunca.
Bien, ¿qué papel juega la tecnología en tu trabajo como DJ y como productor?
A ver, la tecnología siempre facilita un poco las cosas. A ver, yo al final, volvemos a los ejemplos naturales, yo al final para mí es una... La tecnología es como una pistola. Tú decides cómo utilizarla, si para robar un banco o para ser policía y defender a la gente. El mismo arma tú lo puedes utilizar de muchas formas. Yo al final mi música la hago con un ordenador, con un teclado. Uh-huh. Intento no... Esto me lo dijo, bueno, me lo comentó un amigo mío, para mí mi productor favorito es David Moleón.
Sí.
Lo hablé con él y me dijo, él por ejemplo también tiene lo mismo, tiene un aparatillo, o sea, tiene un teclado, un ordenador bueno, un sintetizador y para de contar. No tiene grandes cosas. Concentro la atención en solo en una sola pantalla, en una sola cosa, y no sí. intento desviar en muchas que, por ejemplo, no, igual no domino tanto, porque al final, a no ser que quiera aprender y esté aprendiendo, sí. al final el resultado empeora. ¿Sabes?
Yeah.
Cuando empiezas a trabajar con cosas así, al final necesitas un tiempo de aprendizaje, además, y yo con el ordenador, como siempre llevo trabajando, pues que llevo haciendo música desde que me descargué el programa, igual 9 años, 10 años, desde que hago música profesionalmente 5 años, y desde que hago la música que me mola, pues 2 o 3, porque claro, una cosa es empezar a hacer música y luego es conseguir hacer lo que te gusta. Yo a día de hoy pongo mis temas.
Ya.
Hoy mismo, bueno, ayer mismo le envié una lista de promos con 20, 25 temas a Brenda Serna, que es una de las artistas que va a venir a pinchar aquí a lo de Miño, que es amiga sí. mía, y de los 20 se quedó con 7, es casi un 50%, ¿sabes?
Con 7 temas tuyos, sí.
Sí, yo pues sí pongo, yo soy un poco más exigente, yo pongo 2, 3, 4, como mucho, en varias sí. sesiones, no me gusta abusar mucho de mi música.
Sí.
Pero sí estoy contento muchas veces con el resultado que voy obteniendo. Y la verdad es que no es que esté yo contento porque diga yo, uy, qué guay me parece. No, ese contento se refleja en los sís de los sellos.
Yeah.
Cuando el sello te dice sí, es que es un buen trabajo. Da igual lo que diga tú, tu abuela que no le guste, tu hater favorito, sí. quien sea. Si el tío del sello dijo sí, es que algo la pena tiene que valer. Y sí. hay sellos, pues a lo mejor tienen un listón más bajo, son sellos más normales. Pero cuando gente, empresarios de la música como Spartake, que tiene 28 sellos, tiene, sí. pues editas, le mandas 5 temas y se queda 3 y te dice, uno lo quiero para varios artistas, con Andrés Campo, con Rudosa, con un montón de artistas reconocidos,
es
y el otro lo quiero para que lo hagas tú solo. Cuando la gente empieza a valorar así tu trabajo, sobre todo gente del sector, es cuando no te lo empiezas a creer, pero dices, coño, por aquí voy bien.
Y estás produciendo a tope en los últimos... O sea, este año ya has sacado como...
Este año he cumplido varios sueños en uno, como quien dice. Voy a sacar un disco, que ya lo tengo, lo estoy enviando a sellos.
Sí.
Con, pues si tengo 5, 6, 7, 8 artistas influyentes, que al final todos influyen en ti, de los que absorbo cosas, pues 4 están ahí. Darkrow, Raúl, tengo un original mío que lleva un remix de Darkrow, un remix de Raúl Mezcolanza, un remix de Duarte, que dentro del hard groove, nivel ibérico, en la península ibérica, es de lo mejor. Uh-huh. Y un remix de Adriano Blanca, que es un chico también que lleva toda la vida ahí pinchando y hace muy buena música. Y para mí trabajar con esa gente codo con codo, coño, es muy gratificante. Dices tú que algo bien tienes que hacer, ¿sabes? Entonces, ¿qué te da eso? Más ganas de seguir trabajando. Cargas las pilas.
Sí, así estás. Horas y horas ahí en estudio.
Sí, ¿verdad? Claro. O sea, yo me tiro muchísimas horas. Pero es que me gusta, no me cuesta, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, a mí me lo explicó siempre un amigo. Tú cuando, no un día que no tengas ganas de ir al estudio, pues no vas. No te vas a obligar a hacer algo, aunque sea mi trabajo, ¿sabes?
Sí.
Si no me apetece, no me voy a obligar.
Es que no te va a salir. Es
no,
arte.
Una, no me voy a salir. Y dos, al final, si todas las veces vas al estudio, las que te apetece y las que no, al final pasa a ser como tu trabajo. Le acabas cogiendo manía, joder, y tengo que ir al estudio, sí. y ahora y tal. Le acabas cogiendo asco, y yo es lo último que le quiero coger asco a la música, vamos.
Uh-huh.
Al final es como tu trabajo normal, que tienes que ir todos los días, estés bien, mal, regular, madrugar... Y lo acabas cogiendo un poco ese concepto cuando yo, para mí, esto es un trabajo, pero no lo vivo como tal.
No, porque es algo que te apasiona.
Claro, ¿no? O sea, me puedo tirar pues 6 horas, 10, 12, puedo hacer viajar, no me importa. Yo en fin de año del año pasado, no, el anterior, porque este fin de año es el primero que pasé en Galicia y me lo quise quedar aquí. El anterior, pues estuve el día 30 en Palencia, el 31 en el Algarve. Y el día 1, León. Y yo solo mi coche, hasta Madrid, aeropuerto, boom, escalas, esperas de 2 horas, me da igual. Yo me encanta, pues que soy fan de viajar por la música.
Sí. Mira una cosa, ¿y cuáles son los desafíos y oportunidades que encontráis los productores en la era digital, especialmente en términos de distribución y monetización de la de la música.
A ver, lo de distribución, sí. Lo de monetización, yo te lo voy a explicar como te lo dije antes, como a mí me lo han explicado.
Sí.
¿Hacer música da dinero? No. Hacer música no da dinero. Sacas un mega hitazo de la hostia, de que esté un año en el top 1 de Beatport, que entonces te darán 600 euros, ¿sabes? No. No, o si no, no. Normalmente las copias que vendes, como hay un porcentaje muy alto de gasto, pues tú empiezas a cobrar a partir de que has generado lo que han gastado en ti. Pues el máster pues son 100 euros, la carátula, el vídeo, la promoción, tal. Y normalmente tú no generas tanto, es muy difícil vender 400 euros una canción, 500. Eso está diseñado para que te dé mucha promo.
Sí, y poder actuar.
Pero aunque tú no te lucres directamente de eso, te lucras indirectamente, porque hacer música no da dinero, pero hacer música da bolos y los bolos dan dinero.
Ajá, claro.
Ese es el enlace al final. ¿Hacer música te da dinero? No, pero te va a hacer ganar dinero, que es diferente. No te la da, pero te lo hace ganar.
Uh-huh. ¿Y qué opinas sobre el papel de las redes sociales y el marketing digital en la promoción de eventos y de la música? Esto de que se esté continuamente en las redes.
Como promotor, es la hostia, porque es la manera más fácil, más cómoda y más económica, porque yo me acuerdo, hacíamos pegadas, ¿eh?
Sí.
Tú ahora pones 50 euros una publicación de Instagram en una semana y lo ve hasta mi abuela, que no tiene, ¿sabes? De aquella 50 euros en pegadas, pues tampoco te llegaba para tanto, ¿eh? Gastabas en gasolina, cola, el capacho con agua, toda la noche por ahí dando vueltas. Claro, o sea, es mucho más fácil, mucho más económico y mucho más impactante.
Y llegas mucho más.
Como artista te digo eso, y como promotor también, como persona. No, como persona no, da mucha pereza. Al final es, vuelve a ser pues un trabajo dentro de otro trabajo, una tarea dentro de otro trabajo, sí. Pues todos los días, lunes, miércoles, jueves o lunes, martes, miércoles, puedes publicar, tienes que sacar contenido seguido, si no al final pierdes seguidores, uh-huh. Y todo ahí. Yo ahora mismo ando en 5.150 reales, uh-huh. 100%, que oye, tampoco es la hostia, pero no es poco.
No, no es poco.
Sigo, vas mirando ahí, de vez en cuando pues... Se nota mucho cuando vuelves de un bolo importante, cuando sacas un tema importante con alguien, por ejemplo, este tema que sacó con Carlos Pérez en ODD Recordings, el sello de Argun Bagale y de Ramiro López, pues se nota, se ve, se nota cuando pasa algo, cuando ocurre algún cambio, pasa algún fenómeno, da igual sea de producción o a nivel artístico de pinchar, pues... Siempre notas un poco ese punch en los seguimientos de la gente. Por ejemplo, el día que me volví del Albéniz, he pinchado de primero y he tenido, o sea, ha sido muy gratificante. Mucha gente me ha escrito, me han grabado historias, oye muy bien, tal. Pues al final, siendo el primero y siendo el último, el único artista pues desconocido, sí, de todo el cartel que había, sí, que era un cartelazo de la hostia, pues coño... A uno le llena de decir, joder, pues a mí no me llena para llenarme el ego, a mí me llena para llenarme la pila.
Sí.
Entonces con esas cosas sigues currando para adelante, porque este trabajo da muchas cosas bonitas, pero también da muchas cosas malas, muchas enemistades, muchos problemas con otros artistas, con este, con lo otro, sí, en algún sitio que tampoco igual a veces que no cumplen con lo que tal, dan cosas malas, pero es precisamente esas cositas bonitas a mí me cargan la pila al 100%.
Muy bien. Y mira una cosa, así a modo personal, ¿tienes algún ritual para pre-show, pre-actuación o pre-producción que sigues habitualmente?
Me gusta ir siempre pronto a los clubs para ver, pinche primero, pinche último, me gusta ir pronto a los clubs para ver a todo el mundo, pero los últimos 15, 20 minutos... Sí me gusta estar un poquito a mi aire, ¿sabes?
Alejado.
O sea, no alejado, puedo estar, sí, en silencio, no en silencio, pero tranquilo es la palabra, ¿sabes? A veces no tienes por qué estar en silencio, pero es una charla, una conversación tranquila, tal. No me gusta estar pues en todo el alboroto, toda la gente, sí, me gusta, sí, estar, sí, un poco, ya estoy un poco centrado a lo que tengo que hacer, a ver cómo me va a salir, a ver el artista de antes, miro un poquito el artista de antes, pienso en el artista después, y ahí es donde digo yo, va, pues voy a poner este tema de primeros, o sea, esas decisiones de primeros y últimos temas,
¿sí?,
siempre la tomo la última
ahí,
media hora.
Esa media hora, tienes una media hora de concentración.
Sí, digo, pues voy a hacer esto, según lo que vaya viendo, sí, y, pero nada más aparte de eso.
¿Y alguna anécdota loca o divertida que hayas experimentado durante algún evento o actuación?
Uf. Anécdotas locas, y sí, de ir a pinchar a Madrid un día y acabar pinchando tres días con Carlos Pérez en el bajo de un chalet. Bueno, historias, en medio saliendo de pandemia, pero no salidos, de todo.
Bueno, en pandemia hay muchas historias.
Buah, sí, es que ahí son las más. Y eso es la mejor. Y la peor que me pasó en la vida, que no me olvidaré nunca, con 18 años, 18 años y unos meses, me dejaron tirado en Portugal, en Coimbra, a mí, a un amigo y a su novia.
Madre mía.
En el hotel, y nunca apareció el promotor, ni a pagar ni a por nosotros, tú.
¡Ay! ¡Qué desastre, pobrecito!
Y con 50 euros en el bolsillo, para subir hasta Ferrol, tú. Menos mal que teníamos un amigo en el Boom Festival, el Festival de Portugal, que nos subió hasta Vigo, con los 50 euros pillamos los tres billetes, no sé cómo nos llegó. Y nos vino a buscar otro amigo aquí a La Coruña.
Bueno,
cuando para llegué a casa no me lo creía.
Los amigos siempre al rescate. Bueno, pues vamos a hablar ahora de tu faceta como promotor. Ya no queda nada, se nos está pasando el programa. Trabajas en la marca Back Tonight en Valladolid, ¿verdad?
Con,
cuéntanos cómo ha surgido esta colaboración.
Pues mira,
¿desde
surgió...
cuándo?
No me acuerdo. Pues mira. Mira cuándo surgió, cuando me volví de esa fecha con Carlos Pérez, ¿qué te digo?
Sí.
Pues volvimos de vuelta y pinchábamos en Valladolid. Acá está el Carlos Pérez y yo en un evento que había allí en el karting de, bueno, de Medina de Río Seco. Y luego al día siguiente, Carlos Pérez y ellos pinchaban en País Vasco y yo pinchaba en Valladolid en una fiesta de Back to Nice que hacía Rinauer,
sí,
que es el codirector conmigo, ¿sabes? Y la hacía él y traía a Duarte. Pues ese día, pues muy guay, de puta madre, lo pasamos genial todos, tal. Oye, yo me animé porque yo tenía ya ganas de empezar a hacer eventos serios y me animé a decirles si hacíamos un eventillo juntos. El uno fueron dos, tres, cuatro, cinco y llevo 2 años ahí con ellos. Y se ha pasado de... Ves la evolución cuando ves que todo aumenta, ¿sabes? Empezaron gastando 1.000, 2.000 euros en un artista o en dos. Estamos gastando ahora 5.000, ¿sabes? Lo hemos casi triplicado. Y en esta ilusión que te digo yo de mi sueño cumplido,
sí,
va un poco más.
¡Guau!
Wow, claro, no, me refiero, va en la inversión de la fiesta, sí. Conforme tú inviertas, se va manteniendo que vas creciendo. Un chico que pierde 500 euros por evento no va a duplicar el...
No, no, desde luego,
¿sabes? Esto no es, ¿cómo se llama?
Va creciendo el evento, claro. Ya creí que ibas a decir que ibas a llevar a Ben Sims al evento.
Voy a llevar a alguien muy importante para mí, mucho, que me hace muchísima ilusión, muchísimo.
¿Con qué frecuencia organizáis estos eventos?
Pues en verano no hacemos, porque en verano es un suicidio,
sí, no,
hacer
claro,
en cualquier lado.
Verano.
Hacemos una media de 8 o 9 eventos al año. Por ejemplo, hemos hecho en enero hemos hecho Ramiro López y Nuque, en febrero hemos hecho Mar Brun y Carlos Pérez, en marzo no hemos hecho, en abril... Tampoco hemos hecho, pero hacemos ahora en mayo, hacemos ahora la semana que viene, en mayo, Coyu y Candy Cox en el Castillo de Íscar, que normalmente la ubicación nuestra es en Salamos, en la antigua Sala Kerala, en Valladolid.
Salamos, en
sí,
Valladolid.
Sí, es para mí la mejor discoteca de toda Castilla y León.
¿Sí?
De hecho, todo el mundo quiere entrar allá a programar, todo el mundo... Ese también fue un motivo de intentar... Hay tanta competencia que todo el mundo lo quiere hacer cosas guays, guapas y al final o creces o te hundes.
Claro.
Lo que te hace la competencia te hace espabilar.
Sí.
Y había ya bastantes promotoras metidas. Empezamos nosotros solos en Salamós y bueno, al final la gente ve que va resultando y los promotores pues intentan venir. Hemos hecho eventos también con otra promotora medias, con ADN Sound, los de ADN Sound de
sí,
Salamanca. Y ahora... Claro, aquí ya te voy a hacer un spoiler. Ahora en la siguiente es la de mayo, el Castillo de Íscar. La siguiente más es una presentación de Aquasella, antes de verano.
Uh-huh.
Y la siguiente más es nuestro aniversario, que desde junio hasta octubre no vamos a hacer nada. Pero en octubre, en 15 días, os vamos a cascar dos cojonudas.
En octubre, a la vuelta, vais
en octubre,
a quemar todo.
25 de octubre va a haber un evento, un señor evento, y el 8 de noviembre, la madre de todos los eventos. Para mí, para mi gusto, para mi ilusión y para todo el trabajo que hacemos, tanto yo como mi socio, como los dos residentes, Luisón y Cerrito, como nuestra taquillera, que es nuestra tesorera, que sin ella no seríamos nada. Y mi socio pues se encarga más el de nivel, pues alquileres, el trato con la sala. Mi socio se encarga de lo que él pueda hacer allí en el terreno,
sí,
y yo me encargo pues más que nada del tema artístico, pues contratación de artistas, todo lo que tenga que ver con artistas, con DJs, ¿sabes? Luego pues los chavales locales los decidimos entre los dos, bueno, todo lo decimos entre los dos. pero los cabezas de cartel y tal me suelo encargar yo.
Entonces, tus proyectos futuros como DJ, productor y promotor sería esto que me estás contando. Bueno, seguir.
Como DJ, seguir cumpliendo sueños. Como promotor, pues llegar a sacar entre lo de seguir cumpliendo sueños, que sacar en Suara o en Mutual Ring. Y como promotor, yo creo que ya lo he conseguido. Ahora solo queda que te lo pueda contar.
Mira, ¿cuáles son tus actuaciones más próximas?
Más próximas, el sábado que viene estoy en el Castillo de Íscar, en una de mis fiestas. La semana siguiente estoy en donde se ha grabado la sesión que estamos escuchando ahora, porque esta sesión es de Locos por el Musicón, la fiesta del día de Carlos Pérez en el Zul, en Santander. Festival que hace un acantilado brutalísimo. Se junta muchísima gente. Que casualmente dentro de 2 semanas vuelvo ahí, el sábado estoy ahí y el domingo estoy en Bilbao, ya aprovechando que estoy cerca. Luego de ahí tengo Salaín, que el día 1, el día 8 tengo Tudela de Duero, el 14 tengo mi fiesta de presentación, el 20 y pico tengo no sé qué, el 29 tengo la DN Festival, el julio ya tengo que ir a Burgos, no sé, tendré que mirarlo, no sé. Hasta bueno, julio ya lo tengo liado.
Que no paras, vamos, todos los fines de semana y a tope.
Sí, el fin de semana de la Cuaselles está reservado.
Es de ya.
Solo Benzins me quitaría de...
Bueno, pues nos tenemos que despedir ya porque quedan unos minutos de sesión y nos despedimos ya, Alex. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar ahí escuchando y por brindarnos esta oportunidad a nosotros, sobre todo a alguien a mí, que tampoco soy un tigre de todo el mundo quiere una entrevista de él, pero me dejáis explicarme y mostrarme tal y como soy o tal y como vivo yo las cosas.
Pues claro que sí, el Music Box siempre abierto para ti. Y muchísimas gracias, como te decía, Alex, por compartir tu pasión y tu talento con nosotros, con todo el público de Music Box. Ha sido un placer tenerte aquí y aprender sobre tu arte. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos y eventos y mantente inspirado y sigue haciéndonos bailar con tu música.
Muchas gracias.
Muchos éxitos. Bueno, pues recordaros, queridos amantes de la electrónica, que como os decía, estará aquí Iván el próximo sábado, Iván Pérez. Y recordaros también que la electrónica, o sea, La Coruña se mueve a ritmo de música electrónica, que como viene siendo habitual, cada fin de semana tenemos un montón de eventos a los que podéis ir. Hoy mismo se está celebrando en la Fundación Luis Joane el evento Retrofutur. Luego, a partir de las 12 de la noche, continuará en Sky Room, Pelícano. Tenemos también la Sala Pantalán, el aniversario Go Weavings, que es el último evento de esta temporada. Y, por supuesto, tenemos también Cazuza, que está on fire todos los viernes y se suma también los sábados. El BDLR también tiene evento. O sea, no sabemos ya cómo vamos a hacer, doblarnos para ir a todos los eventos. Vamos, que como os decía, La Coruña se mueve a ritmo de música electrónica, así que venga, vamos a bailar todos y todas. Muchas gracias por estar ahí un sábado más. Os dejo con los últimos minutos de la sesión de Alex Vigo. Os quiere María Castro. Adiós, adiós.
That's the meaning, man. That's the meaning.